la segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Espero que su día esté siendo muy productivo. Ya hay algunos que están finalizando efectivamente la jornada, a descansar o hacer algunas otras cosas. En fin, que todo haya resultado a pedir de boca. Eso esperamos todos para cada uno de nuestros radioescuchas. Y vamos con el resumen informativo. Reporta la Secretaría de Salud 75 muertos por calor en México este año. Vinculan a proceso al exgobernador de Guerrero por caso Ayotzinapa. Está acusado de desaparición forzada. Envía a México ayuda humanitaria a Colombia tras fuerte sismo.
Aérea mexicana de AIFA rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria.
La UNAM inició hoy en León, Guanajuato, la aplicación del examen de control presencial a los aspirantes de nuevo ingreso tras la fallida prueba en línea. Este sábado serán suspendidas cerca de 9 millones de líneas telefónicas móviles por no realizar el registro obligatorio con las empresas operadoras. Y voy a la línea telefónica donde está ya mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido de nueva cuenta.
Gracias, Meche. Buenas tardes. De nueva cuenta para ti y para el auditorio. Bueno, compartirles ahora lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y comienzo platicándoles sobre esta emergencia que se vivió cerca de las 7:30 de la mañana en el poblado conocido como La Garita, perteneciente a Tamazula de Gordiano, Jalisco, donde un helicóptero de la Marina Armada de México tuvo un desplome controlado, lo denominan así, un aspecto técnico, pero no es más que un aterrizaje forzoso, que pues estuvo un tanto accidentado, tan es así que dos de los elementos castrenses resultaron lesionados. Esto se confirmó por parte del gobernador horas después, no fue un derribo, sino justamente eso, un aterrizaje forzoso, y si te parece vamos a escuchar lo que declaró el mandatario estatal.
Tuve comunicación directamente con el almirante secretario, están ahí directamente, aterrizaron un par de aeronaves en Tamazula, en un poblado de Tamazula, y están efectuando un operativo con el respaldo de la policía estatal. No fue un derribo, fue un aterrizaje forzoso planeado por la propia mano.
Lo escuché usted, había mucha incertidumbre, por supuesto, temor también entre los pobladores de la zona de si por este operativo que se está llevando a cabo, ya escuchó usted, por parte de la Marina y apoyados con las fuerzas jaliscienses, pues sería un derribo por parte de grupos criminales. Ya lo confirmó el gobernador que no. Por fortuna, al parecer, los elementos que resultaron lesionados pues están reportados fuera de peligro, con algunas lesiones que no ponen en riesgo su vida. En tanto, este operativo sigue y por obvias razones y por sigilo en esta operatividad no se reveló cuál es el objetivo de la estrategia de la Marina Armada de México allá en el poblado de Tamazula de Gordián. Y en otros hechos, regresando a la zona metropolitana de Guadalajara, déjeme contarle que se registró por segundo día consecutivo un ataque armado en contra de una persona en situación de calle. El contexto es que el pasado lunes por la noche, un hombre en situación vulnerable, situación de calle, fue también atacado a tiros, pero en el cruce de Matatlán y el periférico nuevo, en la colonia Coyula de Tonalá. Este hombre dijo que únicamente iba pues deambulando por la zona, vio como de un automóvil le disparan y lo hieren atravesándole con la bala el pie, sin ningún motivo aparentemente. Bueno, esto se repitió la noche de ayer, pero en el municipio de Guadalajara, específicamente en la colonia Jardines de los Historiadores, donde también un indigente de aproximadamente 55 años fue baleado en las mismas circunstancias. No hay datos de que esto pueda ser agresiones seriales, por supuesto que no, pero sí llama poderosamente la atención que ocurre dos noches consecutivas y de la misma manera. Este hombre inicialmente fue reportado como atropellado en 911, lo reportaron así ciudadanos para pedir una ambulancia, señalando que esta persona estaba pidiendo ayuda sobre la banqueta en la avenida Río Nilo, muy cerca de la avenida Mercedes Telis, y en efecto llegaron primero los servicios médicos municipales, la policía de Guadalajara por supuesto que jamás llegó, y localizan a este hombre con sangre en las piernas y aquejando fuertes dolores. Debido a su estado pues de tanto dolor, no pudo referir quién le causó la agresión o cómo fue, pero la sorpresa vino cuando paramédicos lo empiezan a ocultar y le confirman primero pues que no tenía huellas de atropellamiento, pero sí un balazo en la rodilla, cuyo proyectil pues incluso se quedó alojado en su pierna. Fue llevado de inmediato al puesto de socorros. No hay datos de causantes. Ya muchos minutos después llegó la policía de Guadalajara, ya cuando se habían llevado al lesionado, únicamente para verificar si había indicios. Parece que no se localizó ningún tipo de indicio. Hay cámaras en la zona que pueden aportar datos interesantes en torno a estos agresores y sobre todo empatar si se trataría de los mismos que atacaron al indigente una noche antes. Y también comentar este otro hecho relevante en Mecha Auditorio, que ocurrió en la colonia La Cima una noche después, o un día después, de este ataque múltiple que se registró dentro de una taquería ubicada en una plaza comercial, ahí en esa misma colonia La Cima. Bueno, pues anoche, después de este ataque armado que dejó 2 muertos y 4 heridos, policías de Zapopan localizaron a una cuadra una camioneta de alta gama en aparente abandono. Ellos iban haciendo su recorrido de vigilancia, ven la camioneta pues mal estacionada, aparentemente abandonada, descienden y al inspeccionar desde los cristales se percatan que había también abandonadas al interior 2 armas de fuego, 2 pistolas tipo escuadra de grueso calibre, una de ellas en la parte delantera del vehículo y otra más en la parte trasera, aparentemente intentando ser ocultada en un compartimiento secreto abajo de la guantera, pero podía verse por lo menos la mitad de la pistola. Por la cercanía con los hechos de este homicidio y de esta agresión múltiple, pues hay la presunción de que tanto las armas como la camioneta pudieron haber estado involucradas en este ataque, algo que ya se está investigando por parte de la Fiscalía Estatal. Por lo pronto, esta camioneta fue llevada por policías municipales a las instalaciones de la Fiscalía en espera de hacer estos cruces balísticos y determinar si en efecto estas pistolas fueron partícipes por manos de esos sicarios que atacaron a tiros a esos comensales dentro de la taquería. Y finalmente, Mecha Auditorio, comentarles también otro hecho relevante, y es la detención de 3 sujetos que fueron capturados ayer en la colonia Providencia del municipio de Tapatío. Esto se derivó luego de que un par de reportes hechos a la cabina de emergencias indicaban que en el cruce de la calle Regina y Providencia había un sujeto disparando aparentemente al aire. De inmediato se despliegan las primeras unidades policiales. Al llegar, pues no localizan indicios, no hay quien señale a nadie. Y ya cuando estaban por retirarse, ven a sujetos que al percatarse de la presencia de los policías, se meten en sentido contrario en una boca calle, casi golpeando los carros estacionados, los interceptan, les hacen revisión precautoria, y es así como les localizan un arma de fuego calibre 9 milímetros que traen en la guantera central, entre el asiento del piloto y copiloto, esta abastecida con 8 tiros útiles. Los 3 sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, y hay, por supuesto, la presunción de que eran ellos quienes estaban momentos antes disparando y que fueron reportados por los colonos. Por fortuna, después de estos disparos, pues no se reportó ninguna víctima colateral. Mi reporte, Meche.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias por la información. Que tengas muy buenas noches.
Igualmente para todos, buenas noches.
Muchas gracias. ¿Le parece? Hacemos rápidamente un corte comercial y regresaremos. Vamos con más información. Saludo en la línea telefónica a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, hay un reporte de que han utilizado la avenida Aviación en Zapopan, pipas y tráileres, principalmente estas unidades grandes, entiendo, como estacionamiento ahí la avenida Aviación, pero ¿por qué exactamente? ¿En dónde? O sea, ¿cuál sería el motivo para ello? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, mi querida Meche? El motivo es estorbar. Y lo están logrando. Está ahí en la avenida Aviación, entre avenida Santa Margarita y Vallarta, y de Vallarta a Santa Margarita. Ahí están estas pipas, sobre todo son pipas, ahorita ahí están esas pipas estorbando carriles de circulación. Escucha lo que me acaba de mandar una radioescucha, se ha estado muy atenta de darle seguimiento a este caso. Adelante, por favor.
Pipas todo el santo día. Desde que amanece hasta que anochece, ahí viven, ahí están formados, quién sabe qué están haciendo. Y nadie nos da una razón y el tráfico obviamente se pone más intenso, sobre todo a las horas pico. El día de ayer que me salí temprano para mandarte un reporte. Vi una camioneta de policía vial, pero no se veía que estuvieran actuando ni nada. Como que les dieron permiso de estar ahí. Y no parece que tengan final, ahí están.
Ahí está lo que nos decía esta radioescucha que hace unos minutos nos mandó este audio directamente de ahí, de Camino Aviación. Es muy curioso lo que pasa ahí, porque anteriormente no pasaba. De hecho, otro vecino de ahí me dijo que eso ocurre a raíz de que terminó el Mundial, no le veo la relación. Pues desde que terminó el Mundial, las pipas se llegaron a estacionar por aviación. Son pipas de Pemex, son pipas de la Coca-Cola, son pipas de Flextronic. O sea, y agarran uno de los carriles de aviación para acomodarse. No les dice nadie nada, vialidad bien, gracias. Pasan patrullas, no les dice absolutamente nadie nada. Y ahí están. Y el problema, como me decían hace ratito varios de los vecinos, se amplió a 3 carriles Avenida Aviación para que efectivamente fluyera más la vialidad, tomando en cuenta que ahí es una zona de muchas casas, de muchos departamentos, de muchos nuevos edificios. Y parece que ese tercer carril, pues no pasó absolutamente nada porque se quedó para darle estacionamiento a estas pipas. Urge, señores de vialidad, que digan qué, o señores de Zapopan, que le digan qué a toda esta gente que vive ahí en la zona, porque están ahí las pipas todo el santo día. Pues el reporte que te tengo, mi querida Meche.
Huicho, es que a mí no me queda claro cómo te estacionas, que para quedarte ahí existiendo nada más. Pues, o sea, existiendo nada más.
Sí, porque entiendo que ellos tienen que entrar a su empresa, a su negocio, a cargar o a descargar, ¿no? Pues métete, ¿qué haces afuera? Pero ahí se quedan, y también incluso de noche ya por madrugada, que no deja de ser peligroso, sobre todo porque pueden causar algún accidente. Entonces, pues no sé, no les abren las puertas, no los dejan pasar, pero mal, muy mal todo eso que está aconteciendo, y en las mañanas es caótica la vialidad ahí en la zona, no dejan pasar a los carros.
Bueno, pues yo, me parece, ¿cómo se llamaba aquel programa? Misterios sin resolver.
Ajá.
O sea, ¿cómo te digo? Te paras así, ¿no? Es como si yo me quedara ahorita callada.
Sí,
aquí.
Sí, sí.
O sea, que, a ver, espérame, justifícame eso.
Sí, no, pero, o sea, no sé si ya los vecinos se han bajado a platicar con los choferes o que les digan algo, pero no sé, que lo justifique la autoridad, señores de Zapopan, señor Frangé, eso le corresponde a usted también, a la titular de movilidad del ayuntamiento de Zapopan también le corresponde, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama, yo la entrevisté alguna vez, ya se me olvidó su nombre. Entonces, pues ahí, algo tienen que hacer, mi querida Meche.
Sí, no, bueno, pues ahí está el aviso, digo, hagan algo, porque es que no puede ser que solamente por sus pistolas ahí se queden e interrumpan el tráfico y generen todo este caos vial.
Le daremos seguimiento, Meche, a ver qué es lo que pasa.
Sí, efectivamente, muchas gracias, Huicho.
Gracias, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, es mi compañero José Luis Jiménez Castro. Arturo, la presidenta de la República reconoció a los medallistas mexicanos, me imagino que los que fueron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo estás?
Sí, efectivamente, Mercedes, ¿qué tal, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Y esto como un previo para deportes, porque hoy justamente la conferencia mañanera fue dedicada a la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Ahí, con una participación histórica de 407 medallas, el equipo mexicano fue el campeón por tercera ocasión consecutiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy recibió a un grupo de medallistas, no todos, pero sí algunos de los más importantes en diversas especialidades, clavados, ciclismo, iban de boxeo, en fin, iban varios atletas, y la presidenta pues reconoció el esfuerzo que hicieron. Vamos a escuchar parte de lo que comentó la primera mandataria durante este evento.
A veces la burocracia en el gobierno es tan grande que de aquí a que pagamos lo que tiene que pagar cada deportista para ir o México a una competencia, Rommel se las arregla para decir, se los pagamos en un mes, 2 meses, porque no ha salido el recurso, pero de que van, van. Esa es una actitud de Rommel que apreciamos mucho, porque está muy vinculado con las y los deportistas, y siempre hay pues el apoyo del gobierno. Entonces, es desde el deporte social hasta el deporte competitivo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues apoyarles en todo, para que puedan llevar a México en alto, porque es el ejemplo, como bien dice Romero, a las nuevas generaciones, pero también hay un sentimiento de orgullo en todas y todos los mexicanos, como lo vivimos en el Mundial y cuando vemos a cada uno de ellos que lleva la bandera en alto. En efecto, cuando escuchamos el himno nacional en una justa deportiva, no solamente se emocionan ellos, se emociona a todo mundo. Y es parte de esta construcción colectiva de lo que es México. Entonces, y todo el apoyo que se merecen, porque la verdad hay mucho sacrificio alrededor del deporte.
Fueron 167 medallas de oro, Mercedes, durante estos Juegos para México, donde destaca aquí la natación, que obtuvieron 22 metales dorados, 11 de los cuales fueron conseguidos, bueno, no los muy adelante, de la que más destacó de todos los atletas era una nadadora guanajuatense, ella de León, justamente, Celia, obtuvo 11 medallas y pues digamos que fue la reina de estos Juegos, Celia Pulido, que obtuvo más bien 11 medallas, decía, 8 fueron de oro, una de plata y 2 de bronce. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque hoy anuncia el director de la CONADE, Rommel Pacheco, que se van a llevar premios por cada medalla que hayan obtenido los atletas mexicanos en estos Juegos. 50,000 pesos para el oro, 35 para la plata y 15 para el bronce. Entonces, esta chica Celia Pulido prácticamente se va a llevar 500,000 pesos solamente en los premios por obtención de estas medallas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del próximo año las becas que reciben estos atletas mexicanos van a sufrir un incremento de por lo menos el 10%. Actualmente, no sé quién sea, pero eso fue un comentario que hizo Rafael Pacheco. Hay atletas que reciben hasta 55,000 pesos mensuales como beca. Entonces, pues sí, es un estímulo importante y por eso, de cara a los Juegos Panamericanos que van a celebrarse el próximo año en Lima, Perú, se espera que también haya una cosecha importante. Ya no igual que ahora en Centroamericanos, pero sí se espera que también se superen las marcas obtenidas en los Juegos anteriores. Y todo esto es con miras a los Juegos Olímpicos del 2028, que van a celebrarse en Los Ángeles, Mercedes, donde pues normalmente se ganan pocas medallas, el promedio es de 3-4 medallas por cada una, en cada uno de los Juegos Olímpicos anteriores. En algunos se han obtenido un poco más, pero el promedio es ese, 3 o 4, y pues la intención es, de acuerdo a lo que dijo Rommel Pacheco, es también ganar muchas más medallas de las que se puedan, incluido, ya hasta se menciona al fútbol, porque el fútbol hasta ahora es la única el único deporte por equipos que ya tiene su sitio asegurado en los Juegos Olímpicos, gracias a un premundial que se acaba de hacer aquí en nuestro país. Mercedes.
Pues sí, tiene que ser muy emocionante, ¿no? El hecho de participar en una disciplina deportiva, sobre todo porque queda claro que siempre el esfuerzo que se realiza no es menor. A veces tienes que navegar contracorriente en un país en el que los apoyos no son precisamente como que, o que se den a borbotones. Entonces, cuando los atletas logran algo importante como esto, pues qué bien, felicidades. Yo me acuerdo cuando me gané mi medallita de corcholata en ejercicios en piso en gimnasia olímpica, no, yo me sentía soñada, no me quiero imaginar si me hubiera podido ganar una medalla de oro, de bronce, ya de perdida, ¿no? O sea, siempre es satisfactoria la recompensa, ¿no? Entonces, qué bien por estos atletas mexicanos.
Sí, y déjame decirte que en este sexenio, a diferencia del pasado, los apoyos han sido mayores. No sé si tenga que ver con quién es el director de la CONADE y quién era.
¿Este qué? ¿Rommel Pacheco?
Hoy es Rommel Pacheco, antes era Ana Gabriela Guevara. Bueno, de bastantes problemas que le dio a los deportistas mexicanos.
Sí, o sea, yo nunca entendí cómo es, digo, ella fue una atleta de alto rendimiento y haber negado algunos apoyos, no entiendo. En fin.
Ella fue una superatleta, ¿sí? Y yo creo que se comparaba con el resto de los atletas mexicanos y como que no los hacía merecedores de recibir apoyo, lo cual me parece absurdo porque ella recibió todos los apoyos habidos y por haber, y mucho más allá, incluso también de parte de la iniciativa privada. Pero obligar a atletas a tener que andar vendiendo Tupperware o alguna otra cosa en línea para poder financiarse las participaciones en juegos mundiales o en alguna competencia internacional, pues eso era tener muy poca vergüenza. Y eso fue lo que ocurrió el sexenio pasado. Este sexenio con Rommel Pacheco las cosas han sido distintas.
Qué bueno que así sea. Las del Tupperware eran las chicas de nado sincronizado, ¿no? Si mal no recuerdo.
Es correcto, que este año también ganaron medallas, por cierto, en nado sincronizado centroamericano.
Hay 11 medallas, 550 mil pesos, wow, muy bien por ello.
Y 11 medallas de Celia, que pues Celia Pulido es el mejor ejemplo de lo que se puede lograr cuando uno es insistente y uno se mete a fondo, no solo en un deporte, sino en cualquier especialidad de la vida.
Efectivamente. Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, buenas tardes o noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Y vámonos al corte porque de regreso tendremos la información deportiva. Socio, llegaste muy serio, socio.
Hola, Mercedes Altamirano Bolívar, ¿cómo estás?
Bien, socio, bienvenido a este recinto.
Me parece
de la información.
Bien.
¿Qué nos traes el día de hoy, Manuel Trujillo Soriano?
Novedades nuevas, Meche, porque está a punto de finalizar el partido y León está dando el campanazo, por decir algo. Le está pegando al equipo de Lionel Messi. No está jugando Messi, pero León está ganando. Y ya escasos dos minutitos para que termine el partido.
¿Estamos en la Copa qué?
En la Leagues Cup.
Ah, Leagues Cup. Bueno, ok.
Así es.
Pues ahí te dejo, socio.
Bueno, muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar, si le parece, con esto que está sucediendo en estos instantes, ya en tiempo de compensación. Minuto 94, se agregaron 6, faltan 2 para que esto sea una realidad. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de una sorpresa definitivamente, porque el León está derrotando nada más y nada menos que al Inter Miami 3-2. En caso de concretarse, que apunta para que así pudiera suceder en los próximos 2 minutos, entonces León estaría terminando con paso perfecto la fase de grupos de esta Leagues Cup al sumar 3 victorias en igual número de partidos y con 9 puntos clasifica a la segunda ronda. Los Esmeraldas remontaron el marcador, estaban abajo en un principio, pero vinieron de atrás y finalmente están consiguiendo esta victoria con doblete de Daniel Arcila, más tanto de Juan Pablo Domínguez. Entonces, importante lo que está consiguiendo el equipo de León a punto de finalizar el compromiso, a menos de que las Garzas les igualaran en los últimos instantes. Con 9 puntos, el León por el momento sería el primer lugar en la tabla de los mexicanos y amarra su boleto a la siguiente ronda. Hay otro encuentro que se está celebrando en estos instantes y es allá en Florida también, donde el Orlando City está derrotando 2-1 al San Luis. Minuto 95, ya también a punto de finalizar este compromiso. Luego tenemos también en marcha el Monterrey contra el Nashville, están empatados a 1, minuto 63. A las 8 de la noche el Toluca enfrenta al Dallas, el equipo que derrotó a las Chivas. Esto es a las 8 de la noche. A las 8:15 San Diego frente al Puebla. Y a las 8:30 de la noche las Chivas del Guadalajara se despiden del torneo ante el Seattle Sounders. A ver si mientras terminamos de dar esta sección, pues ya terminan estos 2 partidos. ¡Ah, caray! El San Luis estaba perdiendo, pero ¿qué cree? Acaba de empatar y entonces está igualando el marcador en estos instantes. Orlando City y San Luis están 2-2. León sí sigue ganando, 3-2 todavía. En este momento parece que Bueno, así está el marcador. Vamos a otras cosas. Mientras tanto, en el fútbol internacional también, el Paris Saint-Germain se convirtió en bicampeón de la Supercopa de Europa al imponerse hoy 2-1 al Aston Villa, el conjunto inglés, en la final que enfrenta a los campeones de los dos principales torneos de clubes de la UEFA. Y celebrado este miércoles en la ciudad austriaca de Salzburgo, Kvaratskhelia y Desiré Doué anotaron para el triunfo del PSG, que el año pasado ganó la Supercopa al derrotar al Tottenham. Mientras tanto, el Real Madrid ganó el trofeo Teresa Herrera, uno de los torneos más emblemáticos de la pretemporada del fútbol español, al vencer 1-0 al Deportivo La Coruña con solitario tanto de Brahim Díaz en el Riazor. En el palmarés de este torneo, el equipo merengue está en segundo lugar con 10 títulos, todavía lejos de los 26 que tiene el Deportivo La Coruña como club organizador. Tenemos información de béisbol relacionada con lo que ocurre en los playoffs de la Liga Mexicana de verano. Y el reporte es de Martín Navarro, así es que lo escuchamos.
Gracias, Manuel, buenas noches. Bueno, pues en este momento está arrancando el juego donde el equipo de los Charros de Jalisco se enfrenta en el parque de pelota de Zapopan, en el Estadio Panamericano, a Sultanes de Monterrey. 2-0 gana la serie el equipo regio, así que tendrá que levantarse de manera brillante y espectacular el equipo de Benjamín Gil si quieren seguir con vida en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. El día de hoy está agendado para lanzar el pelotero norteamericano Michael Boyle, y mañana lo hará Luis Iván Rodríguez, con quien platicamos acerca de lo que le ha fallado a este equipo de los Charros en esta serie primera de playoff, y acepta que es el bateo oportuno lo que le ha fallado. A la hora cero no responde el bat, el picheo más o menos, 6 carreras en 2 partidos, pero no ha podido remontar para nada en un juego el equipo de Jalisco. Aquí habla precisamente Luis Iván Rodríguez.
No, todo bien, yo creo que no ha despertado la ofensiva como lo esperábamos, ¿no? Sabemos el tipo de picheo que tiene también Monterrey, muy bueno. Sabemos el parque donde estamos jugando en Monterrey, que casi no se bateaba. Batazos a las manos que no pudieron caer. Entonces, lamentablemente no pudimos remontar 3 carreras en los 2 juegos. Pero el equipo está bien, anímicamente estamos bien. Yo creo que el día de hoy va a ser borrón y cuenta nueva, una nueva historia.
Muy bien, esa es la clave, ¿no? Me imagino, mi estimado Luis Iván, el bateo oportuno, y desde luego, porque el picheo creo que generalmente se ha comportado a la altura.
Sí, yo creo que eso es lo que nos está faltando, ¿no? El batazo a la hora cero. El picheo, tanto como abridor como relevo, está haciendo su trabajo. 6 carreras en 18 entradas, quiere decir lo bien que se estaba manejando el picheo. Lamentablemente para nosotros, como vuelvo y lo repito, no se ha bateado a la hora cero, pero aquí en Guadalajara es un parque diferente, sabemos que es un parque de bateo. Yo creo que la defensiva hoy empieza a despertar.
Lo que menciona el pitcher Luis Iván Rodríguez, que repito, a él le tocará mañana lanzar en este cuarto juego de la serie, pero el día de hoy, esta noche, veremos si Charros puede acortar distancias frente a los Sultanes de Monterrey en serie de primera ronda del playoff en la Liga Mexicana de Béisbol.
Bien, muchas gracias, Martín, por la información. Ahí está entonces, ojalá que ya reaccionen los Charros. Vamos a ver, por lo pronto parece que el juego, pues sí, puede arrancar sin contratiempos por aquello de la lluvia. Bueno, pasando a otras cosas, le comento que ya terminó el partido, ya es oficial. León, primer clasificado de los mexicanos a la siguiente ronda en esta League Cup, derrota 3-2 al conjunto del Inter Miami, que no contó con Messi. Mientras tanto, el San Luis se sale con la suya, empata 2 con el Orlando, y se van a la definición en los tiros penales para el punto extra. Continuando pues también con otras cosas, como le comentaba, los Lakers de Los Ángeles, una de las franquicias deportivas más caras de Estados Unidos, fue vendido nuevamente una vez que Josh Kushner y Bob Inger llegaron a un acuerdo para adquirir al equipo en $12,500 millones, una operación que establece un nuevo récord para la venta de un equipo estadounidense. La noticia sorprende no solo por la cantidad de ceros del cheque, sino porque apenas en octubre del año pasado, Mark Walter se había convertido en propietario mayoritario de la franquicia al adquirir la participación de la familia Boones en una transacción de $10,000 millones aprobada por la NBA. Después de la gran actuación que tuvo la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos, el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, quedó muy motivado y promete récord de medallas para México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esto fue lo que dijo hoy.
Yo soy de las personas que me gusta comprometerme y fijar metas. El promedio de medallas en Juegos Olímpicos es de 3.5, pero nosotros siempre somos ambiciosos. Y el récord de México es cuando fuimos sede en el 68, que fueron 9 medallas. Lo que queremos es poder superar ese récord. ¿Es difícil y complicado? Por supuesto que sí, porque México nunca ha tenido ese resultado. ¿Estamos en buen camino para ello? Por supuesto que sí. Y estamos trabajando para que lo podamos conseguir en Los Ángeles 2028.
Esto fue lo que comentó el día de hoy Rommel Pacheco al rendir su informe de estos Juegos Regionales Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El dirigente de la CONADE destacó las 407 medallas obtenidas, lo que representa la mejor cosecha en la historia de la justa para México, y aseguró que se repartirán estímulos por más de 14 millones de pesos entre los ganadores de las medallas. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vamos con participación de nuestra audiencia. Gracias por sus mensajes. Nos dicen buenas noches. Estamos sin electricidad en la calle Rogelio Bacon entre Monte Carmelo o Rogelio Bacon entre Monte Carmelo y Monte Olivete en la colonia Independencia Poniente. Esto es a cada rato. Hay un transformador que tiene décadas funcionando mal. ¿Qué se puede hacer, Rosa? Rosa, pues yo supongo que ir con la Comisión Federal de Electricidad para plantear la situación. Yo creo que ellos, digo, me extraña que dice usted que tiene décadas funcionando mal. De plano, la Comisión Federal de Electricidad nunca le ha puesto atención a ese transformador. Pues yo creo que ya todos los vecinos deberían de ir, si me permiten la expresión, en bola y decir, a ver, oigan, pues ya pongan una solución a esto. Nos dicen sobre su reportaje de falta de oportunidades para los jóvenes. Hoy día la mayoría no les gusta picar piedra. En otro mensaje, ¿qué tal, Mercedes? Buenas noches. Son las pipas que están en Pemex, y en sentido contrario, los trailers que entran a Flextronic, está igual. Bueno, pues ahí su mensaje. También tengo por aquí, también afuera de la empresa, en otro mensaje, también afuera de la empresa, Flex de Avenida Aviación. Frente a los militares, todas las tardes, muchos tráileres agarran un carril y en ocasiones hasta dos, y también generan un caos tremendo. Esto ya tiene años y nadie los molesta. Gracias, saludos a todos, incluyendo a José Luis, nos dice Pedro Martínez. También por aquí, me estaban pidiendo que de la Conducef, ya le mandé ahí la liga para que lo cheque. Nos dice Anónimo, lo mismo que pasa en Avenida Aviación con los tráileres y pipas sucede en las laterales de Mariano Otero en ambos sentidos a la altura de Pepsi Cola y hasta Cervecería Corona. Esto tiene años con la complacencia de los oficiales de vialidad. De hecho, aclaran que son intocables porque se abastece de cerveza a las fiestas del municipio de forma gratuita. Eso sucede en los carriles laterales de ambos sentidos, incluso hacen maniobras ahí y se aglutina la vialidad y se colapsa por tiempo prolongado. Ojalá vinieran para que se constate esto. Gracias por su apoyo. Dice, con el gusto de saludarlos, Leonardo y Marilú, el problema de Mirador de San Isidro es porque es un vaso regulador que impide que el agua llegue de golpe, infiltre al subsuelo, al cubrirlo con asfalto generará escurrimiento, ya que es protección del arroyo federal que va hacia la colonia La Martinica y habrá inundaciones en toda la zona desde donde quieren construir. Y también por aquí tenía, estaban pidiendo el teléfono, dice, el número de la Conducef, por favor. A ver, María Rodríguez, pues lo que yo tengo aquí de Conducef es el 55-53-400-999. Se lo repito, 55-53-400-999. Voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, caray, como dicen, se enojaron las comadres. ¿Qué pasó ahí entre un par de que fue senadores, de uno de Morena y otro del PRI? Cuéntame, se agarraron del chongo.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. No eran senadores, eran diputados.
y como los miércoles es la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues se reúnen tanto diputados como senadores, y en esta ocasión no fue en el pleno, pero sí fue producto de lo que se dijo en el pleno, que se estuvieron a punto de agarrar del chongo, bueno, literal, como chamacos de secundaria. Tú las traes, yo las traigo, nosotros las traemos, ¿quién las tendrá? Y así se agarraron en el patio del federalismo, que es el patio más grande que tiene el Senado de la República, las instalaciones del Senado de la República, y se trata de Arturo Ávila, diputado de Morena y vocero morenista en San Lázaro, con Eduardo Gutiérrez, diputado del PRI. Y todo esto fue porque Arturo Ávila en el pleno solicitó una vez más, ya lo había pedido, que todos los procesos que hay y que no han avanzado en torno a Alejandro Moreno Cárdenas, que es senador de la República y que es además el presidente nacional del PRI, que siguieran avanzando las solicitudes de juicio político, de desafuero, pues para que pues se la pudiera juzgar por todas las acusaciones que hay en su contra en Campeche. Hay que recordar que Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche y allá tiene pues una de sus peores enemigas, que es la actual gobernadora de Campeche, que lo ha acusado pues de malversación de fondos, de muchas actos de muchos actos de corrupción. Pero pues bueno, el hecho es que hasta ahora, y teniendo fuero, pues poco le han podido hacer. Entonces hoy Arturo Ávila una vez más lo hizo, y Eduardo Gutiérrez Millán salió en su defensa, pero no en el pleno. Se salieron del pleno. Cuando se salieron del pleno es que se encontraron en el patio y se dijeron de todo. Vamos a escuchar un poquito, y procuré quitar las partes más fuertes y solamente dejar parte de lo que se comentaron.
¡Este cabrón! ¡Eres el vocero del narco, cabrón! ¡Y responde al pueblo de México!
Bueno, esa es una parte, porque el pleito duró como 4 minutos y medio más o menos, en los que se jalonearon, se gritonearon, incluso se miraron a los ojos, y frente con frente, literal, pegaditas las frentes, casi les faltó que se dieran el beso, no se lo dieron, porque entonces hubiera sido como el beso de Judas, pero pues el espectáculo fue, yo diría que fue provocado por el priista, porque salió corriendo detrás de él, detrás de Arturo Ávila, y parecía que se estaban saludando, y de repente se empezaron a decir de cosas, incluso se llegaron a dar un abrazo, parecía muy amistoso, pero se cruzó alguien del equipo de Arturo Ávila, se puso entre los dos, y pues Millán ya no, o Gutiérrez Millán ya no pudo acercarse mucho, porque, repito, estaba esta gente en medio, una vez que pues se tocaron las frentes, frente con frente, ahora sí que literal, frente con frente, y se estaban diciendo de todo, pero al final pues no pasó nada, y Arturo Ávila siguió su camino, repito, después de como 4 minutos y medio de discusión, agarró su camino, y ya Millán se quedó atrás hablando con los medios de comunicación. También lo hizo Arturo Ávila, pero pues cada quien por su lado. Entonces, pues el tema estuvo así en el Congreso de la Unión, en el marco de la Comisión Permanente del Congreso.
Oye, se gritaron cosas muy fuertes, inclusive, digo, se supone que en el Senado de la República, que se busca pues la igualdad entre las personas, hubo calificativos pues que se utilizan, que por supuesto yo no los voy a reproducir, pero cuando quieres denostar a alguien por su preferencia sexual, por ejemplo, ¿no? Dices,
por ejemplo,
por ejemplo, y dices, estos son los senadores, este es el nivel de senadores, estos son los que dicen, ay, respeto para todas las clases sociales, y se gritan esas cosas como para denostar, como para ofender o querer humillar, dices, híjole, cuánta incongruencia, de veras.
Sí, mucha, porque no tendríamos por qué estar llegando a estos niveles, digo, no solamente del roce físico, sino ni siquiera del enfrentamiento verbal, de todas estas, pues, adjetivos calificativos que estuvieron utilizando, que pues a veces se dan en el pleno, pero son mucho más suaves. Hoy sí fue más fuerte el enfrentamiento, pero repito, no llegaron a las manos, nada más se vieron a los ojos y se dijeron todo lo que se dijeron. Por ahí acá yo no entendí eso, pero Arturo Ávila le decía, yo no soy Noroña, yo no soy Noroña, así es que cuídate.
Valga Dios. Bueno, pues a ver, ¿qué nivel en el Senado? Gracias, gracias Arturo, espero que tengas una estupenda noche.
Igualmente un abrazo y nos escuchamos mañana.
Que estés muy bien, otro abrazo de vuelta, es mi compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Por aquí nos escribe Laura Rodríguez, dice, ya que estamos en el tema de los poderosos de la vialidad que obstruyen y estorban en la total impunidad, también en Periférico Norte, esquina con Avenida Artesanos, por años una llantera se ha apoderado del carril de extrema derecha, ocasionando más tráfico del que ya se genera. Años tiene en total impunidad esa llantera. ¿Será que coopera con la autoridad? Gracias. Saludos a todos en Radio Metrópoli. Muchas gracias, Laura. Pues mire lo que, digamos, ha destapado Huicho con lo que sucede en la Avenida Aviación, que en realidad se replica en otros puntos o en otras partes de la ciudad, generando el caos vial, donde no hay autoridad que haga valer la ley, ¿no? Diciendo, a ver, señores, ustedes quítense de aquí, pero no se estacione usted tantito a sonarse la nariz, porque luego ya ahí le caen. Bueno, vámonos ahora a la línea telefónica. Katia, pues ya nos tienes novedades con respecto a Rod Stewart. Ayer estábamos en que si cancelaba, si no cancelaba los conciertos en México. Y bueno, pues creo que lo que nos vas a decir no nos va a gustar mucho, pero bueno, ahora sí, como dicen, no maten al mensajero. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Pues efectivamente, no me maten, por favor. Pero ya lo habíamos dicho, era muy complicado que Rod Stewart pudiera regresar a Guadalajara, que se pudiera presentar ese, que yo estaba mal en la fecha, es el 11 de septiembre cuando se tenía que presentar en el Coliseo GNP, era prácticamente imposible. Y en menos de 24 horas, y lo cumplieron a través de las redes sociales, dan a conocer que Rod Stewart decide cancelar no nada más Guadalajara, sino toda la gira que tenía preparada para nuestro país. El 9 de septiembre se iba a presentar en Monterrey, el 11 aquí en Guadalajara, y después el 13 sería en la Ciudad de México. Y al final, bueno, pues esta intervención que le hacen, este stent coronario que le hacen a Rod Stewart, termina obviamente pues por ponerlo a descansar durante 4 semanas, así que era complicadísimo que pudiera venir a México, muy arriesgado también el que se pudiera presentar aquí, y es por eso que mejor deciden cancelarlo. Ahora, ¿quién va a ser el encargado de inaugurar el Coliseo GNP? Pues según nos decían los organizadores del lugar, que definitivamente iban a analizar qué es lo que va a suceder, más adelante van a mencionar entonces quién va a ser el encargado de inaugurar, porque de que se inaugura el 11 de septiembre, sí lo hará Mercedes.
Katia, y sería también una figura de talla internacional, tipo Rod Stewart, supongo.
Pues eso sería lo que nos estaríamos esperando, pero el siguiente evento que tiene programado el Coliseo es Anuel AA, un artista internacional, pero que a mucha gente pues no le agrada tanto.
¿Perdón, quién es?
Anuel AA.
Ah, yo dije, va a ser una convención de AA. ¿No? Pues así me sonó, discúlpame la ignorancia, perdón la ignorancia, ¿verdad?
Es un cantante, digamos, de urbano.
Ah,
entonces, hay muchísima gente a la que le gusta, muchos jóvenes, pero no sé si sería como para inaugurar el Coliseo GNP.
No, bueno, pues es que ciertamente Rod Stewart, pues, como que...
Es Rod Stewart.
Es correcto, Katia. Bueno, pues vamos a ver entonces, ojalá que sea un artista también de talla internacional. Digo, es para que recompensen esta situación, que bueno, ciertamente pues es una cuestión de salud y hay cosas que no están precisamente a veces en nuestras manos. En todo caso, en esto sí sería cuidarse por parte de Rod Stewart. Querida Katia, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Katia, ¿qué? ¿Cómo dijo que se llama? ¿Doble A o qué? Bueno, ya nos vamos. Gracias. Que tenga usted una muy, muy buena noche. Descanse. Hasta mañana.